En Ser Madrid Norte, al otro lado del espejo. Misterios y enigmas de un mundo real y desconocido.
Así como de voz de ultratumba, ¿no? Para que parezca como más...
Con esta música ya yo creo que es más que suficiente.
Sí. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos, a ver.
Bueno, creo que vamos a terminar la cuestión de... Después del fenómeno precisamente de la película última que han hecho sobre... bueno, pues relación con extraterrestres, con abducciones y secuestros extraterrestres. La cuarta fase, efectivamente. Pues yo creo que podemos terminar ese tema de la relación de los ovnis con la humanidad, que es algo que empieza hace muchísimos siglos. Hay quien afirma que ciertos textos de la Biblia tienen que ver con avistamientos ovni. Los diarios de Colón también hablan de un objeto que se acerca a las carabelas cuando están llegando hacia América. Es decir, que el tema ovni es algo que tiene... pues o por lo menos la interpretación actual de ese fenómeno ovni, pues se puede llevar hasta hace miles de años, o incluso también las vimanas de los antiguos hindúes, que eran una especie de objetos que se pueden ver, los diseños están por ahí, que muchos han intentado asimilarlas a objetos extraterrestres o incluso o naves espaciales terrestres, pero que se utilizaban para viajar por el espacio o por el aire. Sin embargo, el fenómeno ovni como tal se puede decir que empieza casi empieza durante la Guerra Mundial. Los dos bandos, curiosamente, cuando veían unas luces por la noche en diferentes lugares a las que dieron el nombre de Blue Fighters, lo que hicieron es pensar que eran, como si dijéramos, armas secretas del otro bando. Los alemanes pensaban que eran armas de los aliados y los aliados que eran de los alemanes. Como los alemanes además investigaban con objetos muy extraños, incluso existe la leyenda de que diseñaron una especie de objeto volador parecido a un platillo volante, que de ahí viene toda esta leyenda de los ovnis que se movían durante la Guerra Mundial. Bueno, pues se puede decir que esa es la época en la que empieza a encontrarse que hay ciertos avistamientos de objetos inexplicables que están en el cielo. 1947 es la fecha fundamental, porque es el momento en el que cae en Roswell ese supuesto objeto volante, que extraterrestre, que los periódicos de la época y de la zona primero sacan una edición diciendo que ha caído un platillo volante, ya se le da ese nombre además, ¿no?, de lo de platillo volante, y luego lo desmienten en la siguiente edición. Es decir, ahí se crea pues todo este caso tan famoso del ovni de Roswell. Pero claro, también en España también tenemos nuestros casos de avistamiento.
¿Tú te lo crees o no te lo crees?
Bueno, es que aquí, yo digamos, en este caso, quizás de los pocos, comparto la visión oficial de la ciencia. Es que hay civilizaciones extraterrestres, vida en otros planetas, es algo prácticamente seguro. Pero que nos puedan visitar, la verdad es que es más complicado, porque no hay una cuestión técnica, sino una cuestión física puramente, y que dice que es lo más probable es que no se puedan hacer viajes en tiempos normales, tiempos de vida de un ser normal como una persona, a otros mundos. La estrella más cercana a la Tierra está a más de 4 años luz, lo cual llevaría a las velocidades más altas que hemos conseguido, incluso duplicándolas o triplicándolas, pues siglos y siglos en llegar a esa estrella, que además no tiene sistema planetario, con lo cual tampoco nos valdría, tendríamos que ir a estrellas mucho más lejanas. Bueno, pues si tenemos en cuenta eso, una cosa es que nos visiten y otra cosa es que realmente exista otras civilizaciones. Para mí eso es una cosa que parece bastante obvia, porque no va a ser así, la Tierra no tiene por qué ser un caso tan excepcional, pero que nos puedan visitar es algo que quizás sí. Pero en mi opinión personal, digamos que yo no tengo una posición favorable a creer en ello. Otra cosa es que tampoco lo niegue, bueno.
Y en España tenemos casos bastante conocidos.
Sí, algunos muy sonados. El primero, curiosamente, el primer caso ovni que se publicó en España fue en el periódico La Voz de Galicia. Fue en los años 40. Pero un poco antes hubo un avistamiento que no fue en España, fue en Rusia, pero por parte de españoles. Era en 1943, en el frente ruso, los españoles de la División Azul, aquella división del bando franquista que después de la Guerra Civil se había unido al ejército regular alemán. Bueno, pues ya tuvieron un avistamiento de una especie platillo que tenía forma de barrilete, ya digo, en esas estepas rusas durante el invierno.
Y muy conocido es el famoso caso de Manises, ¿no?
Es el más conocido. El caso de Manises es realmente tremendo, porque además se ha investigado no solamente en España, sino en otros países que investigadores de otras procedencias, americanos o ingleses, lo han también estudiado, porque se dio la circunstancia de que un interceptor del ejército del aire, es decir, un caza preparado para este tipo de contingencias, fue enviado en busca de el objeto luminoso que estaba delante de aquel avión, que tuvo que hacer un aterrizaje fuera de su ruta porque se veía hostigado por esta luz. Esto fue en los 70, y el piloto del avión, que actualmente es coronel del ejército del aire, tuvo incluso que pedir permiso para superar la velocidad de Mach 1, es decir, la velocidad del sonido. Es una cosa que consume mucho combustible y no lo pueden hacer los pilotos por deseo propio, se tiene que pedir un permiso. Lo hizo, y aún así la luz se mantenía delante de él, a una distancia prácticamente siempre la misma, y también manteniendo su tanto rumbo como velocidad. Algo que, bueno, cuando esto te lo cuenta un hombre que es piloto del ejército, la verdad es que no es el típico testimonio que uno pueda poner en cuestión. Él no dice lo que es, ni sabe lo que es, ni aventura lo que pueda ser lo que vio y lo que persiguió, pero el hecho es que lo persiguió, y que aquel objeto tenía una maniobrabilidad y una velocidad superiores a la de un caza de aquella época.
En cualquier caso, es curioso, ¿no?, por lo que tú dices, porque el testimonio, sin duda alguna, oye, es a tenerlo en cuenta, ¿no? No es un cualquiera, es un militar que podría ser incluso, pues, oye, el primero en ser bastante escéptico, ¿no?, al respecto, y sin embargo...
Naturalmente, hemos podido
oírle, ¿no?, y verle hacer esas declaraciones. Es el caso, yo creo, más sonado, ¿no?,
de la ufología en España como tal, sí.
Yo no sé si ha habido casos parecidos en los que también se haya perseguido o se haya visto, o este
No. Bueno, en España es el más sonado, ya digo, pero en Estados Unidos se llegó a crear un informe que recibe un nombre célebre y mítico, que es el Libro Azul, el proyecto Blue Book, en el que se analizaron muchísimos, de una manera muy seria, muy científica, muchos de los expedientes secretos de avistamientos ovni, y la verdad es que el informe concluyó que no había ninguno que no pudiera ser explicado por causas naturales. Pero este informe, que ya tiene muchísimos años, estamos hablando de que, bueno, años 50-60 los informes que manejaron, si bien concluyó que, según aquella investigación, no tenían una base para pensar que no pudieran ser explicados, eso no ha llevado a que los ejércitos del aire de los diferentes países o los gobiernos hayan dejado de clasificar los informes OVNI. Cosa muy curiosa, porque es algo en lo que no se cree supuestamente, oficialmente, y sin embargo son siempre secretos los informes OVNI. En España se desclasificaron muchos en los 90, pero hoy en día sigue habiendo muchísimos informes que no se pueden consultar porque son secretos. Entonces, claro, un fenómeno en el que no se cree, o se dice que se puede explicar siempre, y que sigue siendo secreto cada vez que aparece algo nuevo, pues hombre, por lo menos algo sospechoso es de que algo hay, no tiene por qué ser extraterrestre, pero que desde luego algo hay. Y otra cosa también muy sonado es el de hace pocos años, el gobierno de Japón creó un protocolo de posible, digamos, contingencia militar o de ataque militar contra una invasión extraterrestre. Bueno, no quiere decir esto, porque hay muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Es como si uno dice, podemos prepararnos contra un tsunami. No quiere decir que lo tenga que haber en las costas de Almería. Pero se puede, pero al menos es lo que se dice, ¿no? Claro, aquello de lo que cuando el río suena, agua lleva. Algo tendrá que haber cuando un gobierno como el de una nación tan importante como Japón, que yo creo que no está sujeta a considerar que están haciendo frivolidades, pues crea un protocolo de guerra contra una posible invasión extraterrestre.
Bueno, la verdad es que sí, da que pensar. Bueno, David, pues oye, que son temas que, por lo menos, oye, para incluso los escépticos pueden llegar a pensar en un momento dado, ¿no?, porque no es tan imposible, ¿no?, que existan, como decimos, otros planetas con civilizaciones. No tiene por qué ser parecida a la nuestra, simplemente una civilización o yo qué sé, especies, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Por supuesto, más o menos avanzadas.
No tiene por qué ser como nosotros, ni tiene que haber vacas, o sea...
Puede
ser muy distinto, ¿no?
Pero mira, para los escépticos, Nacho, hay una cosa muy importante, que es lo que decía Carl Sagan, que también otra persona no sospechosa de ser creyente en cosas raras, que decía, no se puede ni creer en todo ni no creer en nada. Porque si lo crees todo, al final acabas siendo idiota, y es un hecho. Pero si no crees nada, que es lo que pasa a veces con ciertas asociaciones de escépticos en España, que además no tienen un rango científico tampoco irrelevante, los científicos que conozco mucho más importantes no son así, bueno, pues si uno no cree nada, decía Carl Sagan, deja también pasar cosas que son totalmente excepcionales y que te pueden hacer descubrir lo que hoy no se conoce. Y digo, eso lo decía Carl Sagan, y yo realmente intento llevarlo como si fuese, pues, un poco un lema, ¿no? Un lema en todo.
Bueno, pues David, que el martes que viene volvemos a tratar temas de enigmas y misterios, como siempre.
Muy bien.
Venga, gracias.
Gracias.
Hasta luego.